Todos ustedes sean bienvenidos a la inauguración del Foro Internacional, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución de la Ciudad de México. Preside este acto el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Le acompañan la vicepresidenta del Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, doctora Erika Yamada. La señora Elia del Carmen Gutiérrez de Stavenhagen, esposa de Rodolfo Stavenhagen, primer relator de los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Nos acompaña también la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Saludamos a la experta del Fondo Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas de Ecuador, licenciada Lourdes Esquivel. El comisionado para la reforma política de la Ciudad de México, doctor Porfirio Muñoz Ledo. El senador de la República y presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, licenciado Alejandro Encinas. El secretario técnico del Foro Indígena Latinoamericano que nos acompaña de Guatemala, licenciado Álvaro Pop. Abogado de los Derechos de los Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes. El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación, arquitecto Jaime Martínez Veloz. La directora general de Equidad para los Pueblos y Comunidades Indígenas, licenciada Evangelina Hernández Duarte. Agradecemos también la presencia en este espacio de los familiares del doctor Rodolfo Stavenhagen. Saludamos a la licenciada Yolanda García Cornejo, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública. Por supuesto, a las comunidades indígenas que nos acompañan, como es Otomí, Mazahua, Náhuatl, Mixteca, Zapoteco, Triqui, Celtal, Xochitl, Mixe, Mixárika, Mam y Chontal, así como los representantes de los pueblos originarios de las siguientes delegaciones: Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo Amarillo, curanderos y médicos tradicionales. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este acto. Cedemos ahora el uso de la palabra a la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez.
Con su permiso, señor jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, agradecemos siempre su apoyo para las personas y pueblos indígenas de la Ciudad de México. Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias a todas y todos por su presencia. Muy buenos días. Damos la bienvenida a los visitantes nacionales e internacionales que se han dado cita en este foro sobre la Declaración de Naciones Unidas de ese décimo aniversario en los derechos de los pueblos indígenas y la Constitución de la Ciudad de México. Agradecemos hoy, en primer lugar, el acompañamiento de la señora Elia del Carmen Gutiérrez de Stavenhagen, compañera de vida de quien fuera el primer relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, un mexicano universal y defensor comprometido con las causas de los pueblos originarios de nuestro país y del mundo. Muchas gracias a toda su familia. El mejor tributo que podemos rendir hoy al doctor Stavenhagen es decirle a su familia que aquello por lo que luchó toda su vida, el reconocimiento de los derechos plenos para las personas indígenas, ha adquirido en nuestra Ciudad de México rango constitucional. Desde aquí enviamos un saludo y nuestro agradecimiento a la señora Victoria Tauli Corpus, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, quien nos está siguiendo desde las Filipinas a través del Internet y desde allá nos envía un mensaje. Agradecemos su apoyo a las demandas indígenas de esta capital. Muchas gracias. Está con nosotros el mecanismo de expertos en derechos de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muchas gracias por su presencia. Nos acompaña también la doctora Lourdes Tibán, experta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, así como el doctor Álvaro Pop, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Nos honran también, y tenemos mucho que agradecer, los pueblos indígenas, los asambleístas constituyentes, el senador Alejandro Encinas y el comisionado para la reforma política, el doctor Porfirio Muñoz Ledo, quienes, pues ustedes saben, han sido autores también de la Constitución de la Ciudad de México. También muchas gracias por el trabajo, y por eso los nombro, por el apoyo que nos han dado decididamente, al arquitecto Jaime Martínez Veloz, reconocido defensor de los derechos humanos, y al licenciado Adelfo Regino, destacado abogado indígena. Muchas gracias por su presencia y por el acompañamiento. También al doctor Víctor Toledo, experto internacional en derechos indígenas. Muchas gracias, doctor, y usted sabe que nosotros siempre somos muy agradecidos. Ahora lo van a estar escuchando aquí. En fin, no quiero dejar de mencionar a todas y todos, pero felicitar también el día de hoy que estamos precisamente en esta ciudad, en este lugar, teniendo el privilegio de celebrar el 10º aniversario de la promulgación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y hacerlo en esta ciudad con un resultado concreto, al haber incorporado este documento rector a nuestra Constitución, dando con ello carácter vinculatorio y elevando a rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas. Mientras en otras ciudades y países del mundo aún se debate acerca del carácter vinculante de esta declaración, en la Ciudad de México hemos dejado claro que esta es de observancia obligatoria y que, tal como lo establece el propio fundamento en su artículo 43, los derechos reconocidos en la declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los derechos de los pueblos indígenas del mundo. Hay que destacarlo, hay que decirlo, que el doctor Miguel Ángel Mancera fue el principal promotor de incluir esa demanda indígena, de incluir íntegra en la Constitución la Declaración de Naciones Unidas. Por eso le agradecemos, doctor, su tenacidad y perseverancia para alcanzar este logro. Muchas, muchas gracias. Este foro se realiza en un contexto en que la Suprema Corte de Justicia ratificó el contenido de nuestra Carta Magna relativo a los derechos indígenas. Ante las impugnaciones de la PGR, sin duda son muy buenas noticias para quienes habitamos esta gran ciudad. Toca ahora al gobierno de la Ciudad de México avanzar en el plan de implementación de la Constitución y cumplir con su obligación de garantizar, promover y proteger y respetar los derechos de las personas indígenas, quienes por años han estado al margen del desarrollo económico, social y político. El foro internacional que nos convoca busca contribuir al debate sobre cuáles son los mecanismos más adecuados para hacer efectivos los derechos plasmados en la Declaración de Naciones Unidas. Se trata de una cuestión que fue motivo de múltiples reflexiones del doctor Stabenhagen, cuya memoria honramos esta mañana, y que actualmente se sigue debatiendo al interior de los gobiernos, de los organismos internacionales, agrupaciones indígenas, alrededor del mundo. ¿Cómo implementar la declaración? ¿Cómo cerrar la brecha de implementación entre lo mandatado por la ley y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas indígenas? ¿Cuál debe ser la agenda de armonización legislativa en la materia? ¿Cómo hacer realidad los derechos culturales, territoriales, al desarrollo, al acceso a la justicia, la participación, la consulta y el consentimiento. Esperamos que este foro contribuya con ideas frescas y propuestas de trabajo que fortalezcan el plan de implementación, cuya ruta nos ha marcado el jefe de gobierno a través de las mesas de trabajo en las que abordaremos temas como la armonización legislativa, como el acceso a la justicia y los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración de Naciones Unidas, la Constitución y la Agenda 2030, los derechos territoriales y el hábitat, los derechos culturales, educación y lenguas, los derechos a la participación política. Por eso, sean todas y todos bienvenidos a este espacio de reflexión para seguir avanzando en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Agradezco mucho su atención y agradezco siempre al jefe de gobierno la oportunidad brindada para servir a quienes representan la raíz de la interculturalidad que caracteriza a la Ciudad de México. A todas y todos ustedes, muchas gracias por su atención, muchas gracias que nos permiten servirles y que nos permiten trabajar para ustedes. Muchas gracias.
¿Cómo preservamos lo sagrado? ¿Cómo preservamos la vida colectiva? ¿Dónde guardamos nuestro corazón? ¿Dónde refugiamos la semilla nuestra? Contestar estas preguntas nos responderá también dónde nos refugiamos, dónde sembramos nuestro corazón. Aún hoy, cuando el gran legado de los pueblos mesoamericanos está en juego, cuando la transgenia en el maíz está poniendo en juego la memoria de nuestros pueblos, memoria azul, casi negra, roja de tanto rubí, amarilla de tanto sol y blanca de tanto iztaltic, este símbolo que además es semilla se vuelve también el corazón de la memoria. También cultivando maíz se resiste, también moldeando al barro se resiste, también cuidando al fuego que lo embiste y endurece, también con la memoria se resiste. Va para ti, Rodolfo querido, la siguiente postal. Recuerdo con claridad cuando los yernos, los hijos, los nietos, los ahijados, los compadres llegaban a casa de mi padre Bernal con su manojo de mazorcas. El amor, los compromisos adquiridos por tradiciones y afectos tenía en ese momento un instante cumbre. Cada uno de ellos había escogido de su cosecha más reciente a las mazorcas más bellas, las de mejor diente, para írselas a dejar. Pretexto ideal para planear las futuras milpas, fiestas, en fin, para preservarse, para preservar la relación manteniendo vivo al maíz. El regalo comprometía la siembra comprometía y prometía la subsistencia. Bernal, en agradecimiento, haría lo mismo con sus padres y padrinos, padres, suegros, compadres, así en todas las casas, así en todos los clanes. Yo digo que por eso el maíz después tuvo varios colores, azul casi negro, rojo de tinta rubí, amarillo de tanto sol y blanco de tanto istáltic. La tierra hizo lo que sabe hacer, multiplicar, multiplicarse para sí, para nosotros. La tierra cálida y fecunda hizo lo que sabe hacer, hizo de su superficie vientre, hizo de su vientre nido, hizo de su nido milpa y desde ahí nos echó a volar, desde la semilla. Desde la creación de los hombres mesoamericanos, están la tierra y el maíz íntimamente ligados. Muchos de los hombres pertenecientes a pueblos indígenas fueron hechos de maíz. Muchos de los hombres y mujeres fueron también hechos de barro. Tú eres hombre fuego, eres hombre barro, eres memoria. Funes de maíz y lumbre y nos entiendes, apoyas y nos abrazas. Recopilar la historia de barro de los hombres, pero desde más antes, antes de que el sol hubiera puesto su ropa a secar y el granito no hubiera escrito una sola página. Se hace necesario para decir que sí, que somos humanos aprendiendo a vivir. Ese ha sido tu trabajo, acotar con reglas el aliento que nos haga vivir sin despedazarnos, para tratar de comprendernos. Ahí tu gran trabajo, amigo Rodolfo, tu trabajo hacia los pueblos indios ha sido valioso. Siempre es bueno tener cómplices que no nos regateen la mayoría de edad. Siempre la ventana de tu intelecto nos ha hecho asomarnos a ese otro mundo, el posible, donde quepamos todos. Siempre es bueno tener puentes. Por eso, Rodolfo, me permití hablar del maíz y por eso me permití hablar del barro. Por eso me permito hablar de ti. De barro y de maíz se ha construido al hombre mesoamericano. Vivir entonces del barro hasta hacerlo crepitar con nuestra esperanza. Vivir entonces del maíz hasta que la memoria nos falle y ahí sí que Dios, si es que existe, nos agarre confesados. No quiero pasar por alto y decir en público el honor que es para mí estar contigo, querido amigo. Has peleado junto con nosotros los pueblos indígenas vivos por nuestros derechos. Hombre de maíz honorario eres para mí. ¿Cómo preservamos lo sagrado? ¿Cómo preservamos la vida colectiva? ¿Dónde guardamos nuestro corazón? ¿Dónde refugiamos la semilla nuestra? Contestar estas preguntas nos responderá también dónde nos refugiamos, dónde sembramos nuestro corazón. Tlaxcamati miac, Rodolfo.
Corresponde el uso de la palabra al abogado de los derechos de los pueblos indígenas, licenciado Adelfo Regino. Adelante, por favor.
Maguepe Guptestech, Yamza Agrao Kotkodao Kenyaki. Consuelia, Elia, hijas e hijos del doctor Rodolfo Stavenhagen, quiero en primer término agradecer la generosa invitación que nos han hecho para participar en este foro y en particular para recordar la memoria, la vida de nuestro querido hermano y maestro Rodolfo Stavenhagen. Y en este sentido quiero en primer término agradecerle a usted, señor jefe de gobierno, licenciado doctor Miguel Ángel Mancera, por auspiciar este importante evento y desde luego todas las personalidades que nos acompañan aquí en el presidio. Y de manera importante, ustedes, hermanas y hermanos, que hoy acuden a la inauguración de este importante foro. Un foro que será, como ya lo ha dicho nuestra secretaria, Rosa Isela, un foro que será en el marco de los 10 años de la celebración de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Fue justamente un día 13 de septiembre del año 2007, en el contexto de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, donde los países, la comunidad internacional adoptó este importante instrumento jurídico internacional después de 25 años de negociaciones. En 1982, con la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, se empezó este debate con relación a la creación de un instrumento normativo que reconociera y protegiera los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Y aquí es donde yo quiero destacar la importante participación del doctor Rodolfo Stavenhagen. Primero decirles que él, con su ardua labor, participó también en la elaboración, en la conducción, en la coordinación del grupo de trabajo que tuvo como resultado la revisión del convenio 107 y en consecuencia la adopción por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo del Convenio 169 de la OIT, que hoy día pues ha sido suscrito por diversos países del mundo, entre ellos el Estado mexicano. Allí Rodolfo tuvo una destacada participación, repito, en la adopción de este importante convenio internacional, que por cierto fue el primer instrumento jurídico que protegió los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, ¿qué decir de su labor? Como ya ha sido dicho, de su labor destacada como el primer relator de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Una labor que lo llevó a visitar diversos países en todo el mundo, a visitar a pueblos indígenas, tanto del norte como del sur, tanto de las Américas, como de Europa, como de Asia, como de África, y que bueno, pues esto visibilizó, por un lado, la importancia, la importante presencia de los pueblos indígenas en el contexto de las Naciones Unidas, por un lado, pero también fortaleció este proceso de construcción normativa que tuvo como final feliz la adopción de la Declaración Indígena que hoy estamos celebrando. Y en este sentido, yo quisiera rápidamente citar lo que Rodolfo dijo una vez que ya había sido adoptado esta declaración. Y dice: la declaración recoge las aspiraciones de los pueblos indígenas del mundo y establece los parámetros que deben seguirse de ahora en adelante para la protección de los derechos humanos de las personas y las comunidades indígenas. Sus 46 artículos cubren toda la gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que ya se encuentran en otros instrumentos internacionales de derechos humanos y los colocan en el contexto específico de los pueblos indígenas. Es por estas razones que la declaración adoptada por la ONU adquiere particular importancia para la protección internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Su efectiva implementación requiere en muchos de los casos que los estados adopten nuevas leyes o modifiquen otras, lleven a cabo políticas y programas sociales y económicos con vistas al pleno goce de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, y que estos, a su vez, puedan abrirse espacios para una más amplia participación democrática en el conjunto de las instituciones del país. Esto fue lo que escribió el doctor Stavenhagen una vez que había sido adoptado este importante instrumento jurídico internacional. Y es desde esta óptica que quiero decir que este importante paso que se ha dado en la Ciudad de México se inscribe justamente en esta importante inspiración del doctor Stavenhagen, porque en efecto, uno de los desafíos más importantes que tiene la comunidad internacional con los pueblos indígenas es la implementación de la declaración. Rodolfo, en muchas reuniones nos decía esto: sí es importante que se adopte la norma, pero también es mucho más importante que esa norma no se quede en la biblioteca, que esa norma no se quede en el papel, que esa norma no se quede en el escritorio, sino que esa norma se aplique a la realidad concreta. Y creo yo que este importante paso que se ha dado bajo la conducción aquí del senador Porfirio Encinas y de nuestro amigo y maestro Porfirio Muñoz Ledo, bajo la importante conducción Alejandro Encinas y nuestro querido maestro Porfirio Muñoz Ledo, esta importante adopción de estos tres artículos, el artículo 57, 58 y 59 de esta Constitución de la Ciudad de México, se inscribe justamente en este contexto de la implementación. Qué bien, los pueblos indígenas de México reconocemos este importante paso que se ha dado en la Ciudad de México, en donde la declaración es parte de este instrumento normativo y sin duda alguna, como lo dice uno de sus articulados, es de observancia obligatoria en esta ciudad. Por eso yo quiero hacer un reconocimiento público a las diputadas y a los diputados constituyentes por este paso histórico que han dado en nuestro país y que debe ser un paso que debe ser imitado por otras entidades de la República y sobre todo por esta reforma que tenemos pendiente a nivel federal, como lo ha planteado el arquitecto Jaime Martínez Veloz. Una reforma indígena que es de los más grandes pendientes que tiene este país. Ustedes recordarán, hermanas y hermanos, que el día 16 de febrero de 1996 se firmaron los históricos acuerdos de San Andrés. En San Andrés, Sacamchén de los Pobres, conocido también como San Andrés La Raiza. Allí se suscribieron los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. Hoy esos acuerdos permanecen incumplidos. Hoy estos acuerdos no se han cumplido. Es uno de los grandes pendientes que tiene este país. Pero además necesitamos que la Constitución de México, que el ordenamiento jurídico mexicano se adecue a estos avances internacionales que hemos tenido en la materia. Necesitamos, hermanas y hermanos, elevar de nueva cuenta nuestra voz, que se oiga la voz de los pueblos indígenas y que de una vez por todas, con este ejemplo histórico que ha dado la Ciudad de México, que están dando ustedes aquí en la Ciudad de México, podamos exigir la reforma indígena a nivel federal, que podamos poner en la agenda nacional la reforma que reconozca de manera plena los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con lo acordado en San Andrés y de conformidad con lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y en este sentido quiero también recordar las palabras que al respecto dijo Rodolfo Stabenhagen cuando señaló, cuando hizo la siguiente recomendación. Es muy importante que estas palabras de Rodolfo vuelvan a escucharse. Y recomendó, dice textualmente, legislación constitucional 64. El relator especial recomienda al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los acuerdos de San Andrés. Esta es una recomendación, señor jefe de gobierno, que hizo el doctor Stabenhagen después de su visita oficial a México en el año 2003 y que bueno, después de ya varios años podemos decir con toda claridad, con toda contundencia que estas palabras de nuestro querido maestro y amigo Rodolfo Stabenhagen siguen vigentes. Hoy la demanda que sí seguimos teniendo los pueblos indígenas del país es en efecto esta reforma indígena a nivel federal. Y yo espero, hermanas y hermanas, que esto que se ha adoptado ahora en la Ciudad de México, este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de la Ciudad de México, se concrete en las leyes reglamentarias, en las leyes secundarias. Creo que eso es muy importante, que se revise todo el entramado normativo e institucional para que estos derechos sean aplicados a la realidad cotidiana. Y sobre todo, tenemos también la tarea de que esta reforma se concrete en una reforma institucional, que haya las instituciones que pongan en práctica estas normas, que haya las políticas públicas efectivas. Pienso yo que ese es el desafío que ahora tenemos en la Ciudad de México. Esa es la tarea, ese es el pendiente que, como lo decía hace un rato Mardonio, hay que seguir sembrando. Los pueblos indígenas de México y del mundo estamos pues muy agradecidos con esta labor de nuestro querido Rodolfo Stabenhagen. Qué bien que sea este marco, la celebración de la Declaración de las Naciones Unidas, sus 10 años, y también la adopción de esta primera constitución de la Ciudad de México. Yoscojuido Guctepech. Muchas gracias.